Tenemos el placer de poder hablar con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, el ministro Augusto Costa. Buenos días, acá Gisela Busaneche y equipo te saludan. ¿Cómo estás, Augusto?
¿Qué tal, Gisela? Buen día, ¿cómo andan?
Buenos días. Bueno, primero iba a empezar por otro lado, pero la verdad el tema de la carne está no sorprendió una decisión tan fuerte. Me parece, desde mi punto de vista, atinada, pero ya está generando consecuencias. Te quería preguntar sobre esta decisión del gobierno de cerrar la exportación de carne frente al aumento desmedido. ¿Cómo lo viste?
Bueno, tiene que ver con lo que vos mencionás acá. Hay una situación donde el aumento del precio de la carne, como el de otros alimentos, llegó a niveles que no se puede sostener, porque eso pega de lleno en el poder adquisitivo de las familias y en la capacidad de desarrollar unas condiciones de vida razonables. Entonces me parece que es una medida que se justifica para poder ordenar el mercado. El presidente lo explicaba muy bien acá. Cambió significativamente la dinámica del mercado de la carne con la aparición de China como un gran comprador de carne, y eso generó que gran parte de lo que nosotros consumíamos de cortes de carne que antes se volcaban en el mercado interno, ahora se están exportando, y eso amerita una medida para poder priorizar el consumo de las familias argentinas, y esto no va en contra de las exportaciones, no va en contra del desarrollo del sector, sino que busca ordenar una situación que no está funcionando bien. Y ahí me parece que lo que destacaba el presidente era cómo cuando las políticas del gobierno de Macri supuestamente nos iban a traer mejoras para el sector de la carne a partir de la quita de retenciones, bueno, de la devaluación del peso, de la eliminación de los cupos de exportación y de la completa ausencia del Estado en el mercado, que eso iba a traer un aumento de la cantidad de cabezas, iba a traer un aumento del peso de faena, que es muy importante porque cuanto más grande o más pesado se faena un animal, más cantidad de producción hay, y que también iba a traer más cantidad de carne para los argentinos. Y lo que pasó fue que nada de eso ocurrió, y lo único que vimos fue que los precios se dispararon. Entonces son medidas que obviamente para un gobierno no es que es grato tomar, pero creo que lo que está haciendo el gobierno nacional es asumir la responsabilidad que le toca, y por supuesto que en el curso de este mes, según anunció el presidente, se va a dialogar con el sector para encontrar una solución y poder seguir abasteciendo el mercado interno y exportando lo que permite la situación actual.
Un sector que tiene una capacidad de lobby impresionante, porque ya está en todos los medios hablando, incluso se habla de una nueva, hasta se llegó a decir recién en 2 horas de televisión de aire, una nueva 125, y por el otro lado 300% más cara la carne, y hablan de que se podrían perder 12.000 empleos. Entonces, también desde el lado de las organizaciones rurales tienen totalmente otra mirada, ¿no?
Sí, y ahí el truco que muchas veces utilizan algunos sectores que quieren defender sus intereses es hacer pasar sus intereses sectoriales, es decir, lo que le conviene al sector, como si fuese un interés nacional o un interés de toda la sociedad. Y acá, lamentablemente, en muchas situaciones, lo que beneficia a unos perjudica a otros. Entonces, cuando hoy estamos viendo la suba de precios internacionales de los commodities, ¿no? Con, por ejemplo, el maíz superando los $300 por tonelada, algo que es un precio altísimo en términos históricos. Eso, obviamente, para quien produce maíz.
Augusto, estamos hablando con Augusto Costa, ministro de Producción. Estás sí. En viaje, ¿no? Ahí está, ahí retomamos.
Sí. Perdón, no sé hasta dónde se escuchó, pero lo que decía era que se estaba beneficiando a alguien cuando, por ejemplo, el precio internacional de lo que produce sube, pero esa misma suba después perjudica al que tiene que pagar más caro por esos insumos. Entonces, claro. Siempre he encontrado un equilibrio entre situaciones que tienen ganadores y perdedores. Ahora, lo que muchas veces vemos, y lo que vos planteabas, que lo vemos muy muy de manifiesto, es cuando hay un sector que dice lo que me conviene a mí le conviene a todos, no está engañando a la gente, después está tratando de sacar ventajas y después se está tratando de deslegitimar medidas que son absolutamente razonables para cuidar el interés de toda la sociedad. Así que me parece que no es ni una 125, ni se pone en riesgo puesto de trabajo, es una medida transitoria para ordenar un sector que es muy sensible para la vida de los argentinos, y entonces hay que leerlo de esa manera y no dejar que este dramatismo, que esta intención de sacar rédito político desvirtúe la verdadera discusión, que es cómo hacemos para que en un contexto donde los precios de alimentos están subiendo, podemos dar respuestas de la sociedad.
Además pienso, y esto es así, bueno, nos duele el bolsillo cada vez que vamos a comprar, no solamente con la carne, sino con otros productos, y pienso que desde el Estado ya debe haber habido muchas instancias como para generar acuerdos, y esto no frenaba, ¿no? Y también te lo llevo para el lado de los precios, cuando en las góndolas los aumentos de precios no frenan y uno no sabe bien el tema de la cadena de intermediario, cómo se genera. Hoy estás como ministro de Producción, pero fuiste secretario de Comercio de la última etapa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sentís que la situación era parecida? Porque hiciste una lucha muy, muy importante en ese momento buscando la cadena intermediaria, si mal no recuerdo, Augusto.
Sí, lo que hay, Gisela, son situaciones estructurales en los mercados que tienden a generar consecuencias sobre los consumidores y sobre todo sobre aquellos sectores más vulnerables de las cadenas de producción y comercialización. Entonces, como los mercados, en los mercados no son todos iguales, porque hay algunas empresas que son más poderosas, que tienen mayor capacidad para imponer sus intereses, como veníamos hablando antes, ahí el Estado tiene un rol fundamental y toma medidas. Y vos fíjate, ley de góndolas que vos mencionabas, la ley de góndolas que dice básicamente que un sector de las góndolas de los comercios tiene que estar destinada a productos pymes. Pero vos pensás que si los supermercados le dieran lugar a las pymes, ¿habría que tomar esta medida? No, claramente que no, claro, porque lo haría directamente al mercado. Ahora, ¿por qué el mercado no lo hace? Porque como hay unas poquitas empresas que concentran gran parte de la góndola y que impiden que entre la competencia para tener más rentabilidad, entonces si el Estado no democratiza la comercialización de los productos y le da lugar a las pymes, estamos perjudicando a quienes son más chiquitos o quienes no tienen tanto poder y beneficiando a unos pocos. Entonces, cada medida que se toma, ley de góndolas, ahora está en el caso de la carne, o precios cuidados, precios máximos y cualquier medida para proteger el bolsillo de los consumidores, o otra puede ser de lo que regula los etiquetados de los productos para que las empresas no engañen a los consumidores cambiando el packaging y vendiendo lo mismo adentro pero cobrando más caro. Todas esas medidas apuntan a defender a quienes son más vulnerables. Y si los mercados funcionan tan bien o las empresas actuaran con transparencia y sin buscar ventajas a partir de este tipo de maniobras, no harían falta esas regulaciones. Pero lamentablemente eso es lo que ocurre y creo que la responsabilidad estaba hacerlo. Y vos decías, la cadena de comercialización, al tener diferentes segmentos donde cada uno tiene diferente poder, sí, lo que hay que hacer es conocerla y sobre todo garantizar que los más grandes no se coman a los más chiquitos, porque eso quiere decir que hay menos puestos de trabajo y menos oportunidades para el desarrollo de nuestra producción.
Augusto, Horacio Marmurek te saluda. Hablabas de esa cadena de valor, hablabas de los conglomerados que hacen pasar sus intereses sectoriales por los intereses de los consumidores. ¿Cómo imaginas que se puede hacer pasar como interés de un consumidor que la carne pueda seguir exportándose si hasta ahora lo único que hizo fue aumentar el precio?
Bueno, eso es lo curioso. No, o sea, si lo pensás, dos minutos, no hay argumento. Pero como son sectores, como decía Gisela, tiene un enorme poder de lobby, que tiene una llegada muy grande a los medios de comunicación, que pueden imponer, como si fuesen verdades, argumentos que son completamente cuestionables. Nosotros tenemos que dar las discusiones de fondo. ¿Cuál es el argumento del sector de la carne? Dicen, si vos, como Estado, te metés e impedís que el productor, el frigorífico, el exportador, hagan lo que quieran, y eso quiere decir que le afecta su rentabilidad, pero no que les hacer pagar plata, sino que no los dejas ganar todo lo que ellos pretenden ganar con las maniobras que llevan adelante. Bueno, entonces si todo eso pasa, lo que va a pasar es que los productores no les va a ser rentable tener más vacas, entonces va a haber menos vacas, y al haber menos vacas va a haber menos producción de carne, y al haber menos producción de carne los precios van a ser más altos porque la oferta va a ser menor, y entonces te van a perjudicar todo. Fíjate el argumento que te dan, ¿no? Como si durante los 4 años del gobierno de Macri, que no hubo ningún tipo de regulación, se sacaron las retenciones, se devaluó, se sacaron los cupos, la gente hubiese tenido precios más baratos. Al revés, pasamos de 58 kilos consumo por año per cápita a 43. O sea, estamos cada argentino en promedio comiendo 15 kilos de carne menos por año, porque supuestamente esas medidas que venían a traernos felicidad nos impidieron acceder a un consumo básico. Entonces, fíjate la voltereta que tienen que dar para convencernos de que está buenísimo que los tipos exporten todo, que nos cobren lo que quieran, porque en un futuro que nunca llega va a haber más carne y los precios van a ser más baratos. Entonces, acá me parece que se trata de entender que si el Estado no cuida los bolsillos de la gente y no impide que los que pueden se lleven más de lo que les corresponde, nos perjudicamos todos, salvo algunos poquitos que se benefician, pero eso es lo que tenemos que discutir.
Quien habla es Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense. Y cuando llegaste a la provincia, si me contás con qué situación te encontraste, crisis económica, supongo, y sobre todo, ¿a dónde está haciendo el impulso de tu gestión para reactivar la economía en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, cuando llegamos a la provincia en diciembre de 2019 nos encontramos con un sector productivo que venía viendo el cierre de 20 pymes por día durante los 4 años anteriores, que había perdido muchísimo empleo, sobre todo en el sector industrial y del comercio, y con un Ministerio de Producción, que es el organismo que tiene que acompañar e impulsar los sectores productivos, sin ningún tipo de programa relevante, sin presupuesto, y que había estado sin ministro durante 9 meses porque la gobernadora Vidal no había nombrado un responsable de la cartera de producción. Entonces había una desidia absoluta por parte del gobierno anterior, un desinterés en acompañar a los sectores productivos, y nosotros rápidamente, y esto ni hablar, por supuesto, del marco de políticas económicas del gobierno nacional, que eran claramente muy perjudiciales para la producción y el trabajo. Entonces nosotros nos propusimos recuperar el rol del Ministerio de Producción, dotándolo de competencias, de programas, de mayor presupuesto. Empezamos a articular con otros organismos del Estado provincial, como el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación, para encontrar medidas para sacar a las pymes, sobre todo de la provincia, que estaba en una situación muy complicada. Y lamentablemente, con la llegada de la pandemia, tuvimos que apuntar todas nuestras políticas a, primero, fortalecer el sistema sanitario, y después sostener a nuestras empresas, cooperativas y a nuestros sectores del trabajo para que el impacto del coronavirus sea el menor posible. Hoy, ya con la situación en la que estamos, estamos viendo una economía provincial que viene recuperando niveles de actividad. Incluso en el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, si uno mira los números de producción industrial en la provincia, no solo estamos arriba de 2020, sino que también estamos arriba de 2019. Es decir, en pandemia y con todo en contra, las empresas industriales de la provincia están produciendo más que durante el gobierno de Macri y de Vidal, lo que muestra a las claras que cuando el Estado que brinda las condiciones para que se pueda producir, los resultados, incluso en pandemia, se pueden empezar a observar.
Augusto, dentro de ese aparato productivo que vos mencionás de la provincia, también está la parte cultural. Sé que están participando de esto que se llamó la cultura solidaria, tratando de acompañar lo máximo posible a una parte de las distintas industrias muy golpeadas, y también sé que estuvieron hace muy poquito apostando a lo simbólico, recuperando la casa de María Elena Walsh de su infancia.
Sí, nosotros dentro de también las competencias del Ministerio tenemos la responsabilidad de impulsar y acompañar a los sectores de la cultura, del turismo, dos de los sectores más golpeados por la pandemia, simplemente porque la mayoría de las actividades se realizan de forma presencial y entonces por la lógica de las medidas que hay que tomar para evitar la expansión del coronavirus, fueron actividades muy golpeadas, pero el gobernador dispuso de un fondo de 1.300 millones de pesos para acompañar a los establecimientos y espacios turísticos y culturales de la provincia, que se distribuyó en los 135 municipios y que realmente para los sectores tan castigados ha sido un acompañamiento muy importante y muy valorado. También estamos trabajando en políticas más específicas para acompañar a nuestros artistas y a nuestros trabajadores y trabajadoras de cultura. Y lo que vos mencionabas, Horacio, de recuperar también símbolos de nuestra cultura e íconos de nuestra cultura bonaerense, como Mariana Walsh, a partir de un trabajo con el gobierno provincial, con el ministro Tristán Bauer y con el intendente de Morón, Lucas Gui, de poder recuperar la casa que está abandonada, que era la casa de la infancia de Mariana Walsh, para transformarla en un centro cultural abierto a la comunidad. Entonces son todas medidas que en este caso, desde lo simbólico, pero también de lo que significa contar con un espacio de naturaleza para la cultura de la provincia, creemos que es muy importante desarrollar y la verdad es un orgullo poder trabajar en esa dirección.
No, y va a ser muy lindo poder visitar la casa de Mariana Walsh, la verdad, muy buena idea la que están teniendo. Y por último, el tema de la pandemia, los casos no bajan, la situación es bastante difícil, de hecho ahora se está realizando el reporte que hacen cada semana el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, junto con Bianco y Kreplak, y lo que te quería preguntar, porque sé que estás en esa mesa de decisiones, es ¿cuánta incidencia tiene el tema del trabajo o si se sostiene con los testeos y el control y los protocolos? ¿Y qué pasará si hay que cerrar más?
Bueno, creo que la discusión, así como antes hablábamos de otros temas, muchas veces se desvirtúa cuando se busca sacar rédito político. Y acá, si nos ponemos a analizar los argumentos, parecía ser que ninguna actividad concreta contagia, ninguna actividad concreta incide en la evolución del coronavirus. Y en realidad, lo que sabemos es que lo que tenemos que reducir es la circulación, porque el virus se mueve por las personas. Entonces, todas las medidas que reduzcan la circulación ayudan a lograr los objetivos sanitarios. Obviamente, la contracara de esto es que cuanto menos circulación hay, menos capacidad de gente de desplazarse a sus lugares de trabajo, y eso afecta a los ingresos. Pero entonces, me parece que lo que hay que encontrar es ese equilibrio entre reducir la suba de casos, no solo para evitar que colapse el sistema sanitario, como estamos viendo con la ocupación de cama de terapia intensiva, sino también porque, y esto es algo que me parece que hay que machacar, por más que haya cama de terapia intensiva, de cada 10 personas que llegan a cuidados intensivos porque requieren asistencia, 6 personas se mueren. Es decir, lo que hay que evitar es que la gente llegue a necesitar asistencia en terapia intensiva, porque si no estamos generando muertes que se tienen que evitar. Y eso es lo que hay que entender. No es solo si hay una cama libre o no en un hospital o en un sanatorio. Entonces, con esa lógica, nosotros desde la provincia, cada vez que nos sentamos a discutir, pensamos, por un lado, qué medidas pueden cumplir con el objetivo que necesitamos, que es que dejar atrás la pandemia, dar lugar al proceso de vacunación con la menor cantidad de contagios posibles, y por el otro, qué medida de acompañamiento podemos tomar, como mencionaba con el Fondo para la Cultura y el Turismo, porque son sectores particularmente afectados. Entonces, en esa lógica hay que trabajar, y nosotros, en la medida en que ahora vemos que la situación está muy complicada, seguramente cuando el gobernador se junte con el presidente le volverá a plantear la posición de la provincia, y esperemos que las medidas que se tomen sean las que mejor cumplan con estos objetivos.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Augusto.
Bueno, no hay por qué, y un abrazo y a disposición.
Dale, estamos en contacto. Mucha fuerza ahí, hay mucho trabajo por hacer.